las 8 a las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, y se incorporan hasta ahora como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos empezado a las 7, las 6 en Canarias, es la hora de encender. Hoy ha ocurrido uno de esos acontecimientos que hay que recordar y hay que poner en un marco, incluso hay que esculpir en el mármol. Porque se han escuchado muchas frases que buscan mármol y buscan marco. En el Parlamento Regional de Andalucía ha comenzado la sesión de investidura de la candidata a la presidencia del Gobierno Regional, Susana Díaz. También podríamos hablar de proceso de sucesión, en lo que muchos consideran un régimen donde se han difuminado los márgenes entre el partido y el gobierno. 30 y tantos años después. Y además, como le ocurrió a su antecesor, Griñán, llega Díaz a la presidencia sin haber encabezado la lista más votada y después de un proceso de primarias de ciencia ficción, que hubo más de ficción que de ciencia en las primarias que hizo el Partido Socialista, que no fueron primarias, no fueron ni secundarias. Griñán se ha apartado de la presidencia, cercado por la magnitud del escándalo de los seres falsos montados con dinero público desde la Junta de Andalucía y en concreto desde las consejerías de Economía y Empleo. 1.000 millones de euros con sus correspondientes comisiones, 100 imputados, 20 de ellos, de momento, altos cargos de la Junta de Andalucía, de los gobiernos del Partido Socialista, por ejemplo, la exconsejera Magdalena Álvarez. Y lo que queda. Y lo que falta. La candidata a la presidencia no acaba de aterrizar en este planeta. Forma parte de un aparato político y de un gobierno. Pero la retórica, ¡ay, la retórica!, lo envuelve todo. Y el olvido tiene tanta manga ancha como espalda.
A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción. Rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la presidencia de la Junta de Andalucía.
Pues si le avergüenza la corrupción, que dimita. Que dimita. No ha habido mención al escándalo de los seres en el discurso. Y es que ha habido algo más que tibieza frente a la corrupción. Porque estaba en el gobierno y estaba en el aparato del partido y estaba en el sistema. Y además, la Junta de Andalucía no ha ayudado casi nada a la jueza Laya. Más bien ha hecho lo contrario, se ha metido en un caso de obstrucción a la justicia. Si alguien pensaba además que el zapaterismo, la llamada democracia líquida y la inconsistencia habían desaparecido, no tienen más que seguir escuchando.
Cuando celebre la primera reunión institucional con el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, pienso proponerle un pacto nacional para la regeneración política de nuestro país. Un pacto amplio, profundo, ambicioso y sincero, que regule adecuadamente la limpieza de la vida pública.
En ese pacto debería incluir su dimisión por haber guardado silencio hasta ahora. ¿No terminan aquí las perlas a la hora del discurso de la próxima presidenta de la Junta con el apoyo de Izquierda Unida, que sigue mirando para otro lado mientras la olla de los seres, junto al cazo de los gastos de la UGT, entran en el punto de ebullición? Otra frase con propuesta.
Promoveremos una reforma legal con el objetivo de prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos y propongo a los grupos de esta Cámara que respalden una iniciativa legislativa en ese sentido y la traslade al Congreso de los Diputados.
Suprimir las donaciones privadas a los partidos políticos. Resulta que o la candidata no se entera o prefiere no saber, como en el caso de los seres. En octubre del año pasado, octubre de 2012, su partido, el socialista, votó no a una propuesta de la Unión del Pueblo Navarro en el Senado para suprimir las donaciones privadas a los partidos políticos. El PSOE votó no. Su partido y los demás también, ¿eh?, votaron no. El ejercicio de retórica, al más puro estilo zapateril, ha recibido hoy un elogio también con una frase para guardar en el marco o en el mármol. Elena Valenciano es la número 2 del PSOE.
Lo que yo llamaría un discurso político del siglo XXI. El discurso político de alguien que se va a comprometer con la modernidad. Alguien que tiene un conocimiento muy profundo de Andalucía y que ha hecho un discurso contra la resignación, desde el rigor.
Ya hemos superado la fase de la alineación de los planetas, de la conjunción interplanetaria, y ya estamos en los discursos del siglo XXI. Encuentros en la quinta fase. Y tanto que conoce Andalucía la próxima presidenta. La candidata ha anunciado de manera solemne, además, no se lo pierdan, que quiere pasar de la política de la subvención a la del incentivo. Es decir, que va a seguir haciendo lo mismo. ¿O entiende por incentivo el Partido Socialista de Andalucía bajar los impuestos? Eso es lo que debería hacer el gobierno de España, bajar los impuestos, el de la renta, por favor. Si quiere apuntar a la recuperación, que ya anuncien con claridad los ministros del gobierno, porque ya la anuncian, ¿eh? De Guindos, ministro de Economía, ha afirmado en el Financial Times que este trimestre, el del verano, ya hemos salido de la recesión y que se van a mejorar las previsiones de crecimiento para el año que viene. Y ojo, porque si se crece el 1%, gracias a la reforma laboral, es posible que empecemos a crear empleo más que el que se destruye. Aquí en la mañana de COPE, el ministro de Industria, José Manuel Soria, se lo ha contado a Buruaga.
Parece que hay posibilidades reales de que ya en este tercer trimestre en el que estamos, cuando tengamos los datos, hayamos crecido. Eso significará que habremos salido de la recesión.
Por lo demás, el presidente de Estados Unidos está en Suecia, como escala de su viaje a San Petersburgo, donde se reúne el G20, el grupo de países más importantes del mundo. También estará el presidente Rajoy en esa reunión. No está en la agenda, pero el ataque norteamericano a Siria va a estar en las entretelas. Obama va a hacer como Bush en este asunto de Siria. Va a hacer como Bush. La ONU da igual. Eso sí, intenta diferenciarse con una votación parlamentaria, por lo menos para que no digan que lo hizo todo como Bush. Pero el discurso, cierren los ojos, es el mismo.
Lo moral no es quedarse quieto y no hacer nada. Mi credibilidad no está en juego, está en juego la credibilidad de la comunidad internacional.
No es Bush, es Obama, el que traduce el Manuel Ángel Gómez, el responsable internacional de la cadena COPE. Por cierto, el Papa Francisco ha insistido en la paz como respuesta a la guerra. El sábado, jornada de oración ayuno por la paz en Siria. Palabra del Santo Padre en la audiencia del miércoles.
Si alzi forte in toda la tierra el grito de la pace.
Se hace fuerte en toda la tierra el grito de la paz. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El exsecretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, José Zaragoza, deja temporalmente la ejecutiva del PSOE por el caso del espionaje político en Cataluña. Mantiene su escaño como diputado. Zaragoza habría encargado a la agencia Método 3 espiar al alcalde de Badalona.
Rajoy defenderá la seriedad y fiabilidad de España después de las últimas reformas económicas. Lo hará en la cumbre del G20, que comenzará mañana en San Petersburgo.
El gobierno ha puesto en marcha el 60% de las medidas para reformar la administración pública, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno. El Ejecutivo ha encargado a la OCDE un informe para evaluar su ejecución.
La zona euro salió de la recesión después de año y medio al crecer 3 décimas en el segundo trimestre. Lo ha confirmado Eurostat, la Oficina Estadística Comunitaria. En España, el Producto Interior Bruto cayó 1 décima.
Competencia expedienta 96 marcas de coches, concesionarios y asociaciones que los agrupan por supuestas prácticas anticompetitivas. Sospecha que pactan precios.
El PSOE pide al juez Ruz que el abogado del Partido Popular declaré como testigo para explicar el borrado de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas usó en la sede nacional de los populares.
La Audiencia Nacional se opone a indultar al ex dirigente del Partido Popular Ángel Carromero, condenado en Cuba por el accidente de tráfico en el que murieron 2 disidentes. Alega que hace vida normal gracias a su tercer grado penitenciario.
Ariel Castro se ha quitado la vida en la celda de la cárcel de Ohio, donde cumplía cadena perpetua por haber secuestrado y violado a 3 jóvenes durante 1 década. Así lo confirman los primeros resultados de la autopsia.
El gobierno del Reino Unido advierte que la última disputa por Gibraltar amenaza la relación con España. Lo ha asegurado el secretario de Estado británico para Europa.
La ONCE ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El jurado ha destacado su labor en favor de la integración social de millones de personas con discapacidad. La ONCE nació hace ya 75 años.
Este miércoles se ha presentado el musical Hoy no me puedo levantar, que rinde homenaje a Mecano, con una nueva coreografía y puesta en escena. Se estrenará en el Coliseum de Madrid el próximo día 12.
En deportes, España ha debutado con victoria en el Eurobásquet de Eslovenia. La selección ha ganado por 68-40 a Croacia. Y en la vuelta ciclista, el suizo Fabián Cancellara se ha impuesto en la contrarreloj de Tarazona.
Y hay nuevo líder en la Vuelta, el italiano Nibali. Y el tiempo para lo que queda de este día de miércoles. Con Belmonte.
Mañana jueves cambiará el tiempo en nuestro país. Las tormentas serán las protagonistas de la jornada de mañana. De madrugada entrarán por el norte un frente frío del Atlántico que dejará lluvias de carácter fuerte en gran parte de nuestro país, principalmente en la mitad norte, en Galicia, Cantabria y Castilla y León. Esos chubascos se extenderán conforme avance el día al sistema central. En cuanto a las temperaturas, bajarán entre 7 y 10 grados en la mitad norte y en las Islas Canarias. En el resto, ese descenso no será tan acusado.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo circula por nuestras carreteras, para completar la crónica a esta hora de la actualidad en La Linterna. García Nuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, y en la Comunidad de Madrid retenciones también en la salida por la A6, carretera de A Coruña entre la Florida y Majadahonda. Además, en la provincia de Cádiz, en la Nacional 4, en el kilómetro 621, en Jerez de la Frontera, está cortado el carril derecho circulando en dirección a Sevilla a causa de una avería.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buscamos una última hora en conexión con Barcelona. El gobierno de la Generalitat de Cataluña está presentando los actos oficiales con motivo de la diada del próximo día 11, el Día Nacional de Cataluña. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El consejero de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha presentado de manera pública los actos de la diada del próximo 11 de septiembre. Homs ha anunciado que las celebraciones serán en torno a una serie de efemérides relacionadas con la historia de Cataluña, y aprovechando una pregunta sobre la posible asistencia del Partido Popular, ha pedido unidad a toda la cúpula política catalana.
Creemos que es una oportunidad que tenemos, colectiva, de demostrar capacidad de suma, ¿no? De capacidad de síntesis interna en Cataluña. Y lo que hemos intentado, como hemos hecho siempre, pero particularmente, ¿no?, es organizar un acto en la línea de los últimos años, pero que todo el mundo se viera y se pudiera ver representado, ¿no?
Homs también ha destacado que el acto será público y popular y que no tendrá un coste para el Ejecutivo catalán.
8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias, confidencial.
Si tienes una moto de 1000 centímetros cúbicos o más, cualquier viaje se inicia poniéndote el casco. Es por tu seguridad y su uso es obligatorio. Tan obligatorio como decir esto.
Tengo el seguro de mi moto de 1000 con Línea Directa y solo pago 175 euros. ¿Cómo te quedas?
Usa la cabeza para llevar el casco y para llamar a Línea Directa. Asegura tu moto de 1000 o más desde 175 euros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Te he visto esta mañana en el aeropuerto de Santiago y ahora estás ¿dónde?
En Mota del Cuervo, que es un sitio en el corazón de La Mancha, en Cuenca.
Sí.
Que fíjate, voy a dar un premio en un sitio que es La Tercia, en Mota del Cuervo, que es donde Miguel de Cervantes cobraba los impuestos, él era cobrador. Y donde se supone que cuando se habla de un lugar de La Mancha podría ser muy bien ahí, porque es donde él realmente pues pasaba la mayor parte de su tiempo. Fíjate qué curioso.
¿Te dan un premio por qué?
Bueno, es el autónomo del año y no sé qué.
Ah, sí, eres el autónomo del año. A partir de ahora te vamos a presentar como el autónomo del año.
En Castilla-La Mancha.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo lo lleváis?
Lo llevamos bien.
Lo lleváis estupendamente, ¿no?
Estaríamos mejor en San Senso, pero bueno.
Sí, estábamos muy bien ayer en San Senso.
Sí.
Un recuerdo a todos los amigos de allí, de la cadena COPE en Galicia, en Pontevedra, que como siempre, muy bien.
Pero habrá que seguir.
Y todo mucho, y muy bien. A ver, aquí vamos a hablar de reapariciones, sí, querido Fernando Jauri. Por ejemplo, ¿dices tú que va a reaparecer Zapatero?
A ver, ya me has hundido la sorpresa.
¿Por qué?
Porque esto tiene su proceso.
A ver, te he hundido la sorpresa, vaya por Dios.
A ver, no, ocurre, vamos a ver, ocurre que ahora Europa está de moda porque hoy, por ejemplo, pues en fin, Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta Andaluza... Pues,
a la que la avergüenza la corrupción.
Ya tomaba posesión, en fin, entraba en funciones. Y como dijimos un día, hace ya tiempo, pues a Miguel Arias, a Rajoy le gustaría mucho que Miguel Arias fuese el candidato del Partido Popular, sí, a la presidencia de la Junta. Pero Rajoy, claro, no quiere ni bien ni mal. Miguel Arias no quiere ni bien ni mal.
Que se quiere ir a otro sitio.
Porque, claro, lo que quiere es ir de comisario europeo, sí, que, sí, dicho sea de paso, es bastante bueno. Sí. Entre estar peleando aquí con, en Castillejo de la Cuesta, que es un sitio complicado para un Miguel Arias, e irse a de comisario europeo, pues ¿qué quieres que te diga?
Sí.
Y a partir de ahí, ahora hay que ver cómo se estructuran las cosas. Yo creo que al final a Miguel Arias, como también hemos dicho, le acabarán colocando a la cabeza de la candidatura europea. Y bueno, y a partir de ahí, pues a esperar un poco que se produzca el proceso entero de elección de los órganos rectores europeos, porque esta vez va a ser por elección. Es decir, el presidente de la Comisión ya no va a ser a dedo como antes, sino ahora va a ser elegido por el nuevo Parlamento Europeo que salga de las elecciones de 2014. Uh-huh. Entonces, fíjate, mira, los candidatos a presidente de la Comisión ahora son el liberal Olli Rehn, nuestro amigo, el finlandés, cabeza de huevo donde los haya.
Gran amigo de España.
Hoy comisario de Economía. Yo creo que nos vendría bien porque por lo menos nos lo quitarían de comisario de Economía.
Comisario de rebaja de sueldos, se llama.
De rebaja de sueldos.
Exactamente.
El conservador podría ser el primer ministro finlandés, que es aquel señor que vino aquí,
sí,
y dejó a cuadros a don Mariano Rajoy al contarle que había venido en turista en un avión de línea regular.
Correcto.
Cuando le esperaban en Torrejón.
Eso es.
Muy buen tipo, por cierto, sí, el finlandés, según me cuentan. Sí. El socialdemócrata, el más probable, es el presidente del Parlamento, que es Martin Schulz.
Sí.
Martin Schulz. Pero,
llegamos al pie que te he dado.
Eso es. Resulta que hay una intentona, que yo creo que no va a ir a ninguna parte, pero la hay, de colocar a un español, a un ex primer ministro español, entre los socialdemócratas, que como candidato socialdemócrata, de los que serían elegidos luego por el Parlamento Europeo como presidente de la Comisión.
¿Quién es
ese ex primer ministro español socialista? Pues no hay más que uno, evidentemente.
Hay dos, pero
Felipe González no está para estos trotes.
Madre mía.
Yo creo que esto no va a ir a ninguna parte, pero efectivamente es un tema del que se está hablando. Y al final, si quieres que te diga una cosa, yo creo que a los españoles no nos vendría nada mal tener un español, aunque sea Zapatero, en la presidencia de la Comisión. Y además, oye, perdona, peor que Van Rompuy no lo va a hacer nadie. Eso
es difícil, sí.
Eso me lo concederéis,
¿verdad? El listón lo ha puesto muy bajo.
Sí.
Por eso te digo que, en fin, dentro de todo, pues eso. Bueno, eso está ahí, se va a hablar de eso, pero yo creo que ya digo, lo más probable es que sea Martin Schulz el candidato, ¿no? Pero ahí está la cosa. Y esto,
apunto.
Como me lo han contado, os lo cuento.
Uy, madre mía. Federico, ¿a ti qué te han contado?
A mí me han contado...
Hablando de reaparición.
Sí, hablamos de otra reaparición. El próximo día 25 de septiembre, en Madrid, organizado por Europa Press, hay un acto de la Junta de Extremadura. Viene el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
Sí.
Es un acto con inversores a los que se va a... Se les quiere mostrar las bondades de invertir en Extremadura. Y va a actuar de anfitriona de ese acto la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esta es la reaparición. Vuelve Esperanza Aguirre, pero lo importante es lo siguiente. Este fin de semana, en Buenos Aires, tú sabes que se decide si Madrid va a ser o no ciudad olímpica o sede olímpica en 2020.
Sí.
Si sale que no...
Perdemos en las apuestas en las casas de apuestas de Londres, pero bueno.
Pero en Londres ya sabes que lo que echan es hormigón.
Sí, eso es. A esa carta tienen vidado su futuro político Ana Botella. Si sale que sí, si Madrid es aspirante, Madrid gana los Juegos de 2020, tiene alguna posibilidad de ser candidata a la alcaldía en las próximas municipales. Pero si sale
alguna
que no,
posibilidad.
Alguna. No digo las que tenga
alguna.
Todas. Tiene alguna.
Alguna.
Pero si sale que no, se puede ir olvidando. Y es muy probable entonces que ese 25 de septiembre, en el turno de preguntas, porque evidentemente en los discursos se va a hablar de Extremadura y de la inversión, etcétera, pero en el turno de preguntas, Esperanza Aguirre se ponga en la carrera para ser alcaldesa de Madrid en las próximas elecciones autonómicas.
¡Oh, madre mía!
Otra cosa es que salga a Madrid. Entonces, probablemente, para no aguarle la fiesta a Nautilla,
no diga nada.
Aguirre aguante un poco, porque sí.
Yo mismo se lo preguntaré, Federico, porque
estaré las encuestas... ¿Hay encuestas internas del PP sobre
las esto? Encuestas dicen que sí, que en estos momentos el PP pierde la alcaldía a manos del PSOE y Izquierda Unida UPyD.
Sí.
Ya veremos qué pasaría, por eso es importante lo que pase este fin de semana. Yo le pregunté a Alberto Ruiz Gallardón hace unos meses si Ana Botella sería candidata y me dijo, te lo contesto en septiembre. Bueno, pues claro. En septiembre ya llega.
En septiembre del 2015 le va a contestar. Ya llega
Gallardón no te va a contestar nunca nada.
¿Sí? No, jamás. En fin, que ahí está Esperanza Aguirre de nuevo, que
hace un año se marchó.
Sí, pero te acuerdas si yo ya dije que
se marchó de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de la del escaño, pero nada más.
Se marchó, pero no se marchó.
No se ha marchado nunca.
No se ha marchado
nunca.
Ahí está.
Adiós, Federico Quevedo. Mañana adiós, más información Juan Pablo, confidencial. Adiós, autónomo del año.
Adiós, ser buenos.
Que te vaya bien en un lugar de la Mancha.
Un abrazo muy fuerte a ti.
Adiós.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30 vuelven los deportes a la linterna, Deportes COPE. Antes noticias de la cultura de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Regresa a la Gran Vía de Madrid. Hoy no me puedo levantar. El mayor éxito musical español, Ramón García, Pellegrín.
Vuelve el musical concebido por Nacho Cano, que vio la luz hace 8 años. ¿Te acuerdas, Juan Pablo?
Me acuerdo.
Éramos un poco más jóvenes.
Sin duda.
Pues vuelve ahora con las mismas canciones de Mecano, pero con un nuevo montaje, nuevas coreografías y una espectacular puesta en escena. Todo un cóctel Molotov este montaje de Hoy no me puedo levantar, que se estrena el jueves 12 de septiembre, la próxima semana, en el Teatro Coliseum de la Gran Vía. Daniel Díguez interpreta al protagonista.
El punto fuerte yo creo que es el todo. Cuando empezó esto no había esta tecnología para poder hacer este musical. Y yo creo que el poder haber juntado esa historia con esta tecnología es la bomba, ¿no? Es un cóctel molotov totalmente.
Declaraciones de Díguez a la COPE. Díguez está muy ilusionado con esta vuelta al musical que le dio a conocer y compara los años 80 en los que está ambientado el musical con los tiempos actuales.
Los sueños siguen. Pero creo que hay épocas en las que se pueden conseguir más fácilmente que en otras, ¿no? Y sacar adelante ahora yo creo que hay que luchar 5 veces más que antes, yo creo, ¿no? Antes había que luchar también. Pero claro, yo, por mi experiencia dentro de la música, creo que ahora hay que luchar mucho más, ¿no?
Más de 2 millones de personas han visto en España este musical desde su estreno en 2005. Habrán cambiado algo, ¿no?
Sí, han cambiado las coreografías, la dirección, la escenografía. Se han eliminado algunos diálogos de un guión escrito por David Serrano, que rechazó, por cierto, el trabajo hace 10 años cuando se lo propusieron porque le sonó a marcianada. ¿Cómo? Lo ha contado.
Dije que no me interesaba trabajar una cosa tan marciana, pero afortunadamente los productores insistieron y pensé que eso iba a ser un fracaso, pero que por lo menos me lo iba a pasar bien y accedí a escribirlo. Y la verdad es que me equivoqué, ha sido seguramente el mayor éxito que voy a tener en mi vida.
Hércules Poirot, el detective más famoso del género policíaco, reaparece en un nuevo libro.
No sabemos qué pensaría Agatha Christie, pero otra escritora británica se ha lanzado a esa aventura. La novela se publicará el próximo año. Carmen Ibáñez.
El bigote más deductivo de la historia de la literatura volverá a las librerías con un nuevo misterio a resolver. Sophie Hannah ha asumido el desafío con la ilusión de quien continúa el trabajo de su maestra en la novela negra. Fue precisamente la pasión de la escritora británica la que llevó a la familia de Agatha Christie a aceptar la oferta de la editorial HarperCollins. Poco ha trascendido de las nuevas aventuras del detective belga Hércules Poirot. Solo sabemos que la historia se situará en los años 20 y que en esta ocasión no le acompañarán sus socios habituales, Hastings y Hub.
No me digas, Ramón, que Jack Nicholson lo deja.
Espero que no, pero de momento es un rumor que alguna revista
ya
digital en Hollywood...
Ya sabe lo que decía García, el rumor es la antesala de la noticia.
La antesala de la noticia, ojalá no se confirme por todos los amantes que tenemos de Jack Nicholson y Los Ángeles Lakers, ni te cuento. Pues bueno, algunos en Hollywood dicen que nunca más vamos a oír esta voz en el cine.
I'm a grown man, middle-aged, maybe even.
Qué voz, qué maravilla, aquí en el honor de los Bridges. Nicholson podría haberse retirado ya o estar a punto de hacerlo a los 76 años de edad por culpa de los problemas de memoria que tiene ahora y que no le dejan retener sus líneas de diálogo.
¿Qué es esto de que el rey inglés Ricardo III tenía lombrices en el intestino?
Los análisis realizados a los restos de Ricardo III, que fueron localizados, ¿te acuerdas?, bajo un parking el año pasado en la ciudad de Leicester, confirman que sufrió una infección causada por una lombriz intestinal. O sea, una dolencia muy común en la época y de la que no se libraban ni siquiera los reyes. Lo ha contado hoy la revista The Lancet.
5 horas con Mario vuelve a Barcelona.
Será mañana cuando la obra teatral basada en la maravillosa novela de Miguel Delibes suba a las tablas del Teatro Goya con Natalia Millán en el papel de protagonista de Carmen Sotillo, la viuda más famosa de la narrativa española del siglo XX.
¿Por qué terminas así?
Bueno, pues nos vamos a marchar con Cliff Richard, no está mal, ¿no? Estar acompañado de esta leyenda de la música británica, que tiene 72 años y publica su disco número 100. Lo hará el próximo mes de noviembre tras vender 250 millones de ejemplares de copias en todo el mundo de todos sus discos, de los 99 anteriores. Cliff Richard, muchos lo recordarán por este Congratulations. Esto fue de Eurovisión, Juan Pablo.
Cuando éramos pequeñitos.
Sí, tanto.
Pero muy pequeñitos. Enseguida Deportes Cope cuenta los de deportes, la primera victoria de España en el europeo de baloncesto.